Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este 14 de octubre. Bienvenidos a este día de miércoles. A este día en el que también hay que hacer un criterio de selección y de jerarquización de la información bastante notable, porque hay bastantes cosas y alguna de ellas de particular gravedad, de sorda gravedad, si me permite usted. De sorda gravedad porque no tienen que ver directamente con su quehacer de hoy miércoles, pero tienen la proyección o forman parte de una serie de medidas que, engarzadas, permiten un control prácticamente bolivariano del gobierno de todos los resortes de poder en España. Eso antes o después, claro que le acaba afectando a usted. ¿Qué hace falta para cambiar de verdad un régimen político? Hombre, el control sobre las instituciones independientes. Una suerte de ley mordaza de la democracia. Y uno de los pilares esenciales, además de los medios de comunicación, además de la libertad de empresa, es indudablemente la justicia. Y Sánchez está haciendo con la justicia lo mismo que con la corona: dejar que la acose e insulte Podemos como si fuera cosa suya, para luego impulsar y aprobar el mismo objetivo liberticida. ¿Pero cómo va a controlar la justicia, dirá usted, un vicepresidente que insulta al juez que le investiga, impulsa que lo amenacen de muerte, llama golpista al rey, al presidente del Poder Judicial, para hacerse una llamada de cortesía y tal? Pues porque, miren, el asalto a la justicia todo lo justifica, y no es una sospecha, es una certeza absoluta, que se resume en el nombramiento de una ministra como fiscal general, en los indultos en marcha a golpistas catalanes, en el cambio, si es necesario, del Código Penal para que salgan de la cárcel, o en las presiones a los tribunales para que no toquen ni un pelo a nadie del gobierno, particularmente al del moño rojo. Y la ley mordaza que le quieren poner al Estado de Derecho en su totalidad se completa con el nombramiento del jefe de gabinete de Sánchez para dirigir la Seguridad Nacional, con la inclusión de Iglesias en el CNI, con la destitución de mandos policiales de la Guardia Civil por negarse a atender órdenes políticas, con las instrucciones dadas a la Guardia Civil para que controle las críticas al gobierno, con la expulsión del rey Juan Carlos de España, sin ningún proceso judicial en su contra, con el acoso a la corona. Todo eso no es aislado, todo forma parte de un plan liberticida. Pues es el resultado, en cualquier caso, es decir, el presidente menos votado de la historia de España, aliado con los partidos más empeñados en destruir España, está dando la vuelta a la democracia como a un calcetín. Si ya solo falta anunciar que en adelante la capital de España será Caracas. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque ayer lo que se anunció, que podría ser una realidad en cuestión de un par de meses, es simple y llanamente que España se incorpore al club de Hungría y Polonia, de los países de corte populista, autoritario, que retuercen y anulan de facto la separación de poderes. Hasta ahora a la Unión Europea le preocupaban dos populismos de derechas, Hungría y Polonia. Pues ahora también el populismo de extrema izquierda que se ha instalado en España. ¿Cómo será la cosa que hasta la Asociación Europea de Jueces en Roma ha mostrado su gran preocupación por el paso atrás que va a dar la independencia judicial en España? ¿Y cuál es ese escándalo? ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues que pretendan reformar el Consejo del Poder Judicial con una mayoría simple. La Constitución, en sus espíritus, en sus artículos, y en la sentencia del Constitucional del 86, dice que el órgano que gobierna a los jueces tiene que estar elegido en una proporción determinada por los jueces y después por el Congreso y el Senado, pero con acuerdos de 3/5. Lo que pretende esta proposición de dos grupos parlamentarios, no un proyecto de ley, proposición de ley, es que eso simplemente vaya por mayoría absoluta, que es exactamente lo que ahora puede conseguir Pedro Sánchez si se alía con Podemos como lo está y con toda la escoria con la que suele aliarse. Se quiere encargar la mayoría cualificada que otorgaba, obligaba al que gobierna a ponerse de acuerdo con la oposición. Pues con eso se saltan todos los controles posibles. Es decir, todos los órganos que a buen seguro le iban a decir que lo están haciendo de forma antidemocrática, el Consejo de Estado y compañía, pues se quitan los informes, no tienen por qué pedir esos informes. Si el gobierno, por ejemplo, aprobase un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, le tendría que preguntar al Consejo Fiscal, al Consejo de Estado, al mismo Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esta otra manera, no. ¿Y qué buscan además de saltarse los controles? Pues acelerar todo lo posible para que antes de que la oposición presente recursos ante el Constitucional, ellos hayan podido anular al actual Poder Judicial y colocado a los jueces que a ellos les gustan. En definitiva, pretende que en España el que tenga una mayoría parlamentaria suficiente, aunque sea execrable, como la que ahora mismo se basa pactando con Bildu y compañía, pueda también controlar la renovación de los jueces, como hacen Hungría y Polonia, para acabar siendo como Rusia o como Turquía. Son países aparentemente demócratas, pero que en el fondo no lo son. Y cuando alguno le venga con el cuento de, oiga, es que la culpa la tiene el PP por no renovar el Consejo General del Poder Judicial, es que el gobierno no quiere negociar la renovación con el PP. Solo quiere que el PP acepte lo que desean PSOE y Podemos, sin entablar una negociación. Así que el cuento de aquí es que el PP me obliga, mire ustedes, no cuela. No cuela. ¿Esto significa qué significa? Pues hombre, que en los puestos claves de la justicia, Sánchez puede colocar a todos aquellos jueces amigos, los José Ricardos de Prada, por ejemplo, para que palíen de alguna manera todos los problemas que tienen todos los socios de Sánchez, porque los socios de Sánchez tienen problemas con la justicia. Y lo de la pandemia, miren, es de aurora boreal. De aurora boreal. Madrid ha empezado a mejorar y otras comunidades gobernadas por el PSOE han comenzado a empeorar. Madrid está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, que era el listón que había puesto la parte Pompov del dúo Pompov y Tebi, es decir, Illa y Simón. Pues cuando Madrid está por debajo de los 500, dice el ministro Illa, vamos a cambiar las reglas, y lo dice así, escúchenle.
La incidencia acumulada hay que bajarla muy por debajo de los 250, como están haciendo todas las comunidades autónomas. No hay cambio de reglas, las reglas siempre han sido las mismas. Todos sabemos a dónde hay que llegar y hay que poner el empeño en llegar ahí.
Ya, pero eso dice que no hay cambio de reglas. ¿Cómo que no? Porque es poca vergüenza tiene esta gente. Todas las comunidades están trabajando para estar por debajo de 250. Entonces, ¿qué pasa con Navarra, que está en 746? ¿Qué pasa en La Rioja? Es decir, ayer había una negociación entre Sanidad y gente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la gente de la Consejería de Sanidad de Madrid se presentó a la reunión sabiendo que ella había decidido cambiar el tamaño de la portería en pleno partido. Y lo había anunciado además en una radio. Y dice, muy bien, no, voy a poner el listón en 200. Bueno, pues cuando Madrid llegue a 200, o sea, baje hasta 200 casos por 100.000 habitantes, este lo cambiará y lo pondrá a 50. Porque de lo que se trata es de cumplir, de hacer posible la calma en el espíritu revelado, sulfurado de Sánchez por una decisión del TSJ de Madrid que le abochornó. Entonces dice, pues ahora pongo la alarma en Madrid y voy a... Y la alarma en Madrid va a estar los 14 días y los que hagan falta más. Y olvídense, mañana puede que no haya ningún caso en Madrid. Se hayan curado todos. Es igual. Seguirán diciendo que hay un reservorio en alguna papelera y que, por lo tanto, oigan, Madrid confinado. No tienen vergüenza. Lo que yo les decía desde el principio, es un asalto. Es un auténtico asalto. Ahora déjenme que le cuente otras cosas en titulares. Explicaciones.
En plena polémica por la reforma urgente con la que PSOE y Podemos quieren renovar la cúpula judicial, hoy Pedro Sánchez se somete a la sesión de control. Además, el Congreso debate la reprobación de Pablo Iglesias y la petición de cese de Alberto Garzón por sus ataques a la monarquía.
Fraude.
El Gobierno aprueba una ley para luchar contra el fraude fiscal con la que espera recaudar más de 800 millones de euros al año. Entre otras cosas, se va a reducir de 2.500 a 1.000 euros el pago máximo en efectivo entre empresas y profesionales. También se van a prohibir las amnistías fiscales.
Sin acuerdo.
Bruselas no consigue pactar una norma común sobre las restricciones entre países a la hora de viajar. Los 27 solo han conseguido acordar un mapa de colores para identificar a los países con más riesgo. A partir de ahí, cada estado decide qué medidas imponer.
Y en el partidazo de COPE, vaya petardo de la selección de Luis Enrique.
Que cayó 1-0 en Ucrania. Herrera y sigue acusando el mal que le persigue en los últimos años. Le falta gol, ocasiones desperdiciadas, casi todas generadas por Adama Traoré, pero que ni Rodrigo, ni Ansu Fati, ni Oyarzabal finalizaron. En el 76 llegó el gol de Ucrania tras una salida en falso de David De Gea, y pese a la derrota, España se mantiene líder con 7 puntos porque Alemania empató ante Suiza y tiene 6. Además, Cristiano Ronaldo positivo por coronavirus, y en Sudamérica, Argentina ha ganado a Bolivia 1-2 y Brasil a Perú 2-4 con hat-trick de Neymar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
94.754, 94754.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48048.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Un año más, llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Las comunidades autónomas están endureciendo las restricciones para luchar contra la pandemia. En Cataluña, por ejemplo, han pasado de querer abrir las discotecas a estudiar el cierre de bares y restaurantes durante 15 días. Veremos qué anuncia hoy la Generalidad. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El riesgo de rebrote sigue disparado en Cataluña, se acerca ya a los 350 puntos y en el caso de Barcelona roza los 400. El Govern quiere atajar el inicio de esta segunda ola con medidas contundentes que se anunciarán hoy. En algunos casos serán recomendaciones y en otros de obligado cumplimiento y que afectarán sobre todo a la restauración. El gobierno catalán no descarta dar un paso más si las cifras siguen empeorando. Meritxell Budó, portavoz del Govern.
El funcionamiento perimetral en estos momentos no se contempla, como tampoco se contempla en estos momentos solicitar al Estado español el estado de alarma para Cataluña, pero tampoco se descarta en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos.
Las nuevas medidas entran en vigor previsiblemente el viernes y durarán 15 días. Las universidades catalanas vuelven a las clases virtuales a partir de mañana y las competiciones deportivas, federadas, escolares o privadas, quedan aplazadas durante los próximos 2 fines de semana.
Bueno, como saben, las residencias de ancianos fueron las más castigadas por la primera ola de la pandemia, con miles de fallecidos. Ahora son cerca de 4.000 los residentes infectados en toda España. Según ha podido saber COPE a través de sus emisoras, la situación, ¿cómo está ahora en estos momentos, Maribel Sánchez?
Nuestros mayores se contagian ahora en las residencias que se libraron del coronavirus en la primera ola de la pandemia. Son los más vulnerables porque no registran inmunidad de rebaño, como explicaba en COPE el secretario general de la patronal a este, Jesús Cubero, y ponía un ejemplo.
En la Comunidad de Madrid, donde en la primera oleada murieron 6.000 personas en residencias y entre septiembre y octubre han fallecido 47 personas.
Y lo han conseguido con PCRs a todos los residentes y restricción de visitas, como lamentaba en COPE María, una enfermera de Toledo.
Mi madre vive en una residencia de esta ciudad. Yo solo he podido visitarla 4 horas en 6 meses.
Pero es que así es como han conseguido que el contagio en residencias sea del 3,7% frente al 34% que se registra, por ejemplo, en los domicilios.
Este miércoles nos deja también la historia de Claudio, Florencio, Luis y sus otros 30 compañeros que protagonizaron el milagro de la mina San José en Chile. Se acaban de cumplir 10 años desde que 33 mineros fueron rescatados después de pasar más de 2 meses a 700 metros de profundidad. Aquella gesta fue retransmitida para todo el mundo con una audiencia cercana a los 1.000 millones de espectadores. 10 años después de aquel 13 de octubre de 2010, la mayoría de los mineros no trabaja y sobrevive con una pensión estatal de apenas 500 euros al mes. Su situación actual contrasta con lo que vivieron tras salir de la mina. Entonces, muchos de ellos fueron reclamados en platós de televisión, en programas de radio, pero ahora estos mineros se sienten olvidados. El Estado chileno fue condenado hace 2 años a pagar más de 100.000 euros a 31 de los 33 mineros por no haber supervisado a la empresa que explotaba el yacimiento, pero el Ejecutivo chileno interpuso un recurso que todavía está pendiente de resolverse. Ahora estos mineros esperan al menos que el trabajo en equipo que se hizo para rescatarlos se emplee en todo el mundo para luchar contra el coronavirus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos emocionamos cada año más.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De dónde sacas las ganas para que sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
De vivir el presente, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis.
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El gobierno sigue acercando presos de ETA al País Vasco, a pesar de la indignación de las víctimas, esta vez a 6 etarras, entre ellos un histórico criminal, dirigente de la banda, Antonio Troitiño. Juan Baño.
La AVT advierte que el 50% de los presos de ETA ya ha sido reunido por Pedro Sánchez en cárceles de la mitad norte de la península. Entre los últimos 6 desplazados destaca el histórico Antonio Troitiño, de Madrid a Soria. Viejo integrante del Comando Madrid más sanguinario, se le flexibiliza el cumplimiento de los 5 años de condena actuales mediante la aplicación del artículo 100.2. Y Antonio Otegui, de Almería a Logroño, el asesino de la niña Silvia en Santa Pola, como recuerda Daniel Portero, de Dignidad y Justicia.
Grande Marlaska ha traicionado a las víctimas. No tiene ninguna palabra cuando ha acercado a los asesinos de la hija de Toñi Santiago del atentado.
Otros 4 etarras pasan a Soria, Palencia, Logroño, Madrid. Carmen Ladrón de Guevara, de la UBT.
5 de los 6 trasladados en el día de hoy salen de prisiones de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, desde la UBT venimos a denunciar que instituciones penitenciarias vacía de etarras las cárceles del sur de España.
Ninguno de ellos denuncian colabora con la justicia.
Ahora seguimos con noticias porque SEAT tiene algo importante que contarnos.
Herrera, así es, porque siempre estamos con preguntas típicas, como que si eres más de series o de películas, que si mar o montaña, y ahora se pregunta que si conduces más por ciudad o eres de hacer kilómetros, pero ¿para qué elegir cuando la mejor opción es poder hacerlo todo? Como con el nuevo SEAT León híbrido enchufable que te permite circular sin límites por la ciudad y fuera de ella, con hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica y 150 kilovatios, es decir, 204 caballos de potencia. Disfruta de la gama híbrida de SEAT desde solo 250 euros al mes. Más autonomía, más sostenible. Con el nuevo SEAT León híbrido enchufable, tus planes no tienen límites. Consúltalo en sea.es.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? El miércoles es 14 de octubre, que es un día estable, pero con bajada de temperaturas, en el que sigue la polémica que le venimos contando esta mañana, al igual que ayer, por la jugada del gobierno para controlar el poder judicial. Que ha hecho que hasta la Asociación de Jueces Europeos muestre su preocupación. El gobierno se va a servir de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos para poder sortear todos los órganos consultivos que le podrían decir que lo que piensa hacer es anticonstitucional. Es decir, poder renovar la cúpula de los jueces con una simple mayoría absoluta, dejando fuera de juego a la oposición. Y también la pandemia nos deja su ración de polémica. La orden ministerial que publicó el gobierno, que fue tumbada por la justicia y recuperada por un estado de alarma, hablaba de 500 casos por 100.000 habitantes como una de las condiciones para el confinamiento perimetral. Bueno, pues ahora que Madrid lo ha rebajado, dice el ministro de Sanidad que no, que hay que pensar en estar por debajo de 200. Y si mañana llega Madrid a 200, pues este dirá que hay que bajarlo a 50. Haga lo que haga, Madrid tiene que seguir en estado de alarma porque forma parte de la venganza particular de Pedro Sánchez por el hecho de que un Tribunal Superior de Justicia le hiciera subir los colores, le abochornara y le llamara la atención por las medidas que quería imponer en Madrid. Vamos a subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los servicios AVAN de Renfe han obtenido la certificación de AENOR frente a la COVID-19 para el transporte de viajeros, que avala la efectividad de los protocolos de protección, limpieza y desinfección implantados por la compañía. Esta certificación se suma a la conseguida por los servicios de AVE y larga distancia el pasado mes de junio, y Renfe espera extenderla a toda su flota. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google, para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Hola, Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Martínez de Castro, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenos días.
Profesor Guay de Liébana.
Hombre, hola. Abrazos virtuales y entusiasmas raudales, don Carlos.
Vamos
hombre.
A ver, Araquis, las lecturas de Araquías, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera. Pues mira, tres claves. La primera, como no, ese golpe de mano a la justicia, como dice esta mañana la editorial del Mundo. El sanchismo se acaba de quitar su última careta. La segunda, la pandemia, los cambios de criterios sobre la marcha en Madrid o Cataluña, que pasa de plantearse abrir discotecas hace 4 días a cerrar desde hoy bares y restaurantes. Por cierto, comentan los periódicos, como hará hoy mismo Holanda, o ese toque de queda en Francia para París y otras grandes ciudades del país que va a presentar esta tarde el presidente Macron. Y la tercera clave, los fúnebres pronósticos del Fondo Monetario Internacional para España, muy comentados esta mañana. Y esa sensación de que nadie se fía de nosotros, escribe Raúl del Pozo, que hemos pasado de la leyenda negra a la de los números rojos.
Bueno, vamos a ver, lo primero. Bueno, desde la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pues los pasos se podían prever, más o menos. ¿Estamos ante un asalto a la justicia, Mari Carmen?
Bueno, yo creo que es bastante evidente y creo que hay bastante unanimidad en todos los comentarios hoy en la prensa. Es algo inconcebible en un gobernante democrático con un cierto respeto a las normas que rigen en las sociedades abiertas y en las democracias liberales. Entonces, es realmente algo que cuando uno pasa del estupor a la indignación, que dices, bueno, ¿y esto cómo es posible? No sorprende en el personaje. Recordemos que cuando el PSOE existía como partido político, y no en lo que es ahora, lamentablemente, echaron a este señor de la Secretaría General por comportarse con el PSOE como se está comportando ahora con España. Exacto. Como un sátrapa. Es decir, acordaros de aquel comité federal en el que intentó, bueno, un comité que puso una urna, una cosa que era un auténtico escándalo democrático. Bueno, pues Sánchez ha matado el PSOE, y va camino de liquidar los valores que no es vamos, yo no me gusta exagerar en los adjetivos, porque realmente es tan gordo lo sustantivo que los adjetivos hacen que se pierda.
No hacen falta, sí.
No hace falta exagerar, ¿no?
Claro.
Yo llevo 2 años y medio diciendo que Sánchez tiene madera de dictador, tiene alma de autócrata. Él no juega en la liga de los presidentes homologables de la Unión Europea. Él juega en la liga de Orbán, quizá de Berlusconi, pero superando. Convocación de Putin, convocación de Trump y Bolsonaro. Esa es la liga de Sánchez. Y quien quiera pensar que es el presidente del PSOE, que al fin y al cabo es un partido sistémico, pues ya se irá, ya irá abriendo los ojos. Hay más gente que te va dando la razón cuando ves estas cosas, pero no porque seas adivino, tú lo has dicho, desde el momento en el que fue capaz de hacerlo del pucherazo en la sede de su partido, antes de que le echara, mientras Trinidad Jiménez lloraba, otro, en fin, un tío que es capaz de eso es capaz de todo, entonces lo está cumpliendo. Es decir, el diseño del asalto a la justicia es de manual de populismo, de deriva iliberal, de destrucción de la democracia en cualquier régimen liderado por gente que tiene miedo a los jueces como último dique de la democracia.
Pero ahora os pregunto, ¿tiene la obligación el PP, debería el PP negociar con este gobierno la renovación?
Es una trampa eso, es una trampa, Carlos, porque te va a hacer las dos cosas. Sinceramente, Sánchez es siempre el sometimiento, nunca la negociación. Si te sientas a negociar con Sánchez, lo que va a hacer es, vale, de acuerdo, ahora hacemos este CGPJ humillando al PP, que es obligándole a retractar por miedo a la alternativa de su promesa de no volver a chalanear los jueces, y encima mantengo en marcha la tramitación de esta ley para que cuando llegue el momento, también la mayoría Frankenstein sea la que se acaba imponiendo la siguiente renovación del CGPJ. Es decir, primero te obliga a desdecirte, sí, y luego te termina sometiendo. O sea, que tampoco creo que funcionara.
No funciona, porque desde el momento en que Sánchez nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado, su deriva y sus intenciones con la justicia quedaron declaradas. Por lo tanto, cuando un presidente nombra a su ministra fiscal general del Estado, es evidente que no quiere pactar contigo.
No va a retirar la ley esta.
No lo va a hacer. Y es evidente, pues, cuál es su concepción de la justicia. Esto es importante porque parece, la gente puede pensar que estamos hablando de una cosa pues de que no tiene, pero es que es lo fundamental. Es decir, en una democracia lo importante no es votar. es importante, indudablemente, pero lo importante es que al que votas esté sometido a control.
Claro,
y el control, efectivamente, entonces, ¿y el control quién lo ejerce? Pues lo ejercen los jueces, lo ejerce la prensa, lo ejerce el Parlamento. Entonces, si tenemos al presidente menos votado, que pretende ocupar más espacios para eliminar los controles democráticos.
Exacto.
Y eso al final afecta a la vida de todos, afecta a las empresas, afecta a la seguridad jurídica, afecta a la riqueza de un país, porque al final, es decir, lo inconcebible es que teniendo como tenemos una catástrofe de salud pública, una catástrofe económica, estemos además por la voluntad exclusiva del gobierno teniendo una catástrofe institucional.
Una deriva autocrática
política.
Y cuando veamos dentro de unos meses a Gonzalo Boye, a Jone Goirizelaya, la abogada de ETA, de vocales del CGPJ, a lo mejor la gente despierta, pero lo veremos.
Bueno, y esto, además, profesor, fíjese, todo esto tiene una derivada fundamental, que es que no se fían de nosotros, ¿no? No se fían de lo que puede hacer este gobierno, y yo no sé si eso dificulta la entrega de fondos europeos a España.
Hombre, esto genera una cierta desconfianza, don Carlos. Luego también hay un poco los síntomas de insolvencia. Somos un poco manerrotos, somos muy aprendices de Caracas. Y luego, fíjese bien que en Washington, por ejemplo, hay dos países marcados en rojo, ¿no? El otro es Venezuela.
Bueno, comentarios sí, cuenta,
sobre eso, ¿no? Solo un segundo. Yo sí creo que se le está complicando mucho lo de los fondos, ¿eh? A mí todas las informaciones que llevamos viendo de la prensa internacional sobre la incapacidad de España para gobernarse, yo creo que tiene mucho que ver
darle,
con la negociación.
¿Vas a darle dinero a un autócrata manirroto cuando Polonia está? No sé.
Pero esto le pasó a Zapatero. Le pasó a Rajoy y le está pasando a Sánchez. Cada vez que la prensa internacional te pone a escabechar es porque estás teniendo una negociación a cara de perro en Bruselas.
Vamos a ver, entonces, ¿qué se dice de todo esto?
Pues mira, apunta Pedro Narváez que vamos camino de la edicta blanda, que lo de la tumba de Franco solo fue el final de la primera temporada. Ignacio Camacho recuerda hoy en su columna que el tándem González Guerra hace muchos años se cargó que los jueces pudieran elegir a sus representantes y tenían una mayoría absoluta de 202 diputados. Guerra se ufanó entonces de haber enterrado a Montesquieu, pero con aquel dominio político aplastante tuvieron el pudor de mantener una mayoría agravada en el procedimiento, esos 3/5 que ahora otro tándem, Sánchez Iglesias, con mucho menor apoyo parlamentario, quiere eliminar. Recuerdan en La Razón que con mayoría absoluta el PP mantuvo ese amplio acuerdo y la última renovación del Consejo con Rajoy de presidente se hizo con una amplia mayoría que incluyó al PSOE, al PNV y hasta Izquierda Unida. Marduenda escribe que a este gobierno hay que reconocerle su capacidad de sorprendernos cada día con su deriva autoritaria y añade que no es difícil imaginar qué sucederá cuando actúen coordinadamente esa Fiscalía de Lola Delgado y los órganos judiciales llenos de magistrados afectos a la causa. Por último, España transita ya por la senda de Cataluña, lo escribe Francesc de Carreras en El País, y es que eso de buscar resquicios legales, hacer trampas o saltarse los controles se viene haciendo en Cataluña desde hace años.
Oye, ¿y de la pandemia qué se destaca hoy en la prensa?
Pues de la pandemia, que además de nuestras batallitas, el interés está ahí fuera, ¿no? Por eso de mal de muchos, consuelo de tontos. Pero, por ejemplo, leo al corresponsal de La Vanguardia cómo Francia espera hoy ese discurso televisado de Macron a las 8 de la tarde que va a anunciar nuevas medidas. La ciudad de París, que tiene 427 casos por 100.000 habitantes frente a los 460 de Madrid, podría estrenar esta noche toque de queda, lo mismo que Marsella, que Lyon, que Toulouse o que Montpellier. En Holanda se cierran desde hoy bares y restaurantes, también en Italia. Aquí en casa la prensa catalana destaca que frente a los enredos políticos en Madrid, en Cataluña se toman hoy medidas muy duras. Se van a cerrar bares y restaurantes 15 días, las clases presenciales en la universidad, todo el funcionariado catalán pasa al teletrabajo. Y en Madrid, pues destaca El Mundo que el ministro Illa cambia los criterios sobre la marcha y es que vale todo para seguir sometiendo políticamente a la comunidad.
Bueno, de ese cambio de criterios que...
Oye, esto lo anunciamos, ¿nos vas a pagar más por hacer de pitonizo?
Esto lo anunciamos, eso es verdad. Somos adivinos. A ver, Illa yo creo que ya se ha quitado esta careta que tiene de empleado del mes de pompas fúnebres, ya se la ha quitado. Oye, ya es un aries de político ante todas. Es decir, hay un vídeo que ha montado, yo creo que ha sido el alcalde de Almeida que el que ha difundido, que es todas sus declaraciones cambiando las circunstancias por las que justificarían la intervención del gobierno en Madrid. Primero 1.000, después 500, después 200, ahora el ideal es por debajo de 100. O sea, va cambiando la portería del rival para que el gol siempre entre, ¿no? es una cosa bastante bochornosa. No sé si no hay gente, pero claro, mientras haya gente, como Sánchez ha dividido, ha partido el país por la mitad, mientras, y además ha inoculado un odio de una mitad contra la otra, mientras haya gente que esté dispuesta a tolerar cualquier mentira, cualquier insulto a su inteligencia, porque, y con perdón, que se jodan los fachas, ¿no? Pues si ese es el argumento básico de la mitad española que ha conseguido inocular Sánchez, entonces da igual que se carguen la democracia o que no haya criterios mínimamente sanitarios, que no se emboce siquiera de preocupación sanitaria el intervencionismo político, porque como todo es molestar al otro, es decir, el racismo de baja intensidad, pues ya está.
Pero si es que es toda una sarta de mentiras. Es que, claro, dice que los criterios científicos, el comité que decide estas cosas, ayer vimos la foto, está compuesto por el presidente, el ministro de Sanidad, la ministra de Administraciones Públicas, los jefes de gabinete del presidente y del vicepresidente segundo y Fernando Simón. ¿Dónde están los científicos? Es que dice que tiene que 250 casos de incidencia es gravísimo. Es cierto que es gravísimo. Pues tiene por encima de una incidencia de 250 casos Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Y La Rioja en estos momentos cumple todos los criterios que se habían fijado en aquella famosa orden tan polémica para estar sometida a confinamiento. Por lo tanto, cuando los datos te sirven, no los puedes estirar como un chicle, porque la gente lógicamente piensa que no solo hay una arbitrariedad, sino que hay un agravio.
Bueno, y ya me diréis, porque el panorama que dibuja el Fondo Monetario Internacional para España es tremendo. ¿Qué se comenta de esas previsiones en la prensa, Araquis?
Bueno, pues un par de comentarios. Raúl del Pozo apunta que lo peor de todo es que en Europa empiezan a pensar que es una irresponsabilidad transferir fondos a un gobierno que despilfarra el gasto público. En la explicación de por qué somos la economía del mundo más golpeada, escribe José María Rotellar hoy en Expansión que es verdad que casi todos los países se han equivocado con los cierres productivos drásticos, pero ninguno tanto como España. En lo sanitario solo ha habido propaganda y luego esto de dejar la economía a merced de los acontecimientos genera mucha inseguridad. Los que pueden consumir no consumen y las empresas que pueden invertir tampoco se atreven porque no saben a qué atenerse.
Yeah. Vamos a ver, profesor, con CaixaBank, la clave económica de hoy, además de esto que nos acaba de contar Araquis, es la caída a los infiernos, ¿eh?
Bueno, porque esto huele a boñiga, don Carlos, soltando pestilentes hedores. La economía española cae a los infiernos este año al hundirse el 12,8% del PIB, que es prácticamente el 13%, sin que haya ningún otro país en la lista del Fondo Monetario Internacional, de todos los que yo he visto, 187, que lo haga de manera tan trágica. El vaticinio de ayer del Fondo empeora aún más los pesimistas presagios del Banco de España, que en el escenario más malo, recordemos, que pronosticaba un derrumbe del PIB del 12,6%. Y lo peor, don Carlos, es que a nivel mundial las negras previsiones mejoran. Echemos un vistazo al entorno. El Producto Interior Bruto de Italia caer el 10,6, el de Portugal el 10%, el de Francia el 9,8, el de Grecia el 9,5, la zona euro, por ejemplo, cae el menos 8,3%, y mientras España se aboca al vacío, pues Alemania sufrirá un desplome del PIB de solo el 6%, Países Bajos del 5,4% e Irlanda solo del 3%. Yo no sé si entre la caída del PIB de Irlanda del 3%, don Carlos, y la nuestra del 12,8%, tiene algo que ver que Michael Higgins, el presidente de Irlanda, viaje en Ryanair y Pedro Sánchez, el presidente de España, lo haga en Falcon. No sé, don Carlos, ¿eh? Lo que sí está claro es que quienes mandan aquí no es que lo estén haciendo mal, sino tan mal que hay que cuestionar cuáles son sus auténticas intenciones. Si Europa no nos interviene pronto con el auxilio del Fondo Monetario Internacional, y no sé si de otros organismos internacionales, será difícil que España, precipitada los infiernos, remonte. A ese paso cristaliza aquel augurio de convertirnos en los parias de Europa. De los infiernos no sale nadie, don Carlos. La crisis sanitaria prosigue con la pandemia azotando, la crisis económica, que no sabemos cuándo demonios acabará, nos pulveriza, y la crisis social está germinando con un paro apuntando al 17% y gente en ERTES, y la política continúa con sus coñas, soslayando la agonía. Paisaje lúgubre el que se aviste y por el momento sin soluciones. Presente oscuro, futuro negro, don Carlos, bajo el dictado de nuestros mandamientos.
En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, Iberdrola nos va a contar algo interesante.
Sí, porque después de los datos que nos ha dado el profesor, lo lógico es estar pensando en ahorrar, por ejemplo, en la factura de la luz, pero de un modo inteligente que se adapte a nuestro momento, a nuestras necesidades. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a los planes a tu medida. Llévate un 10% de descuento sobre tu consumo de luz durante todo un año y empieza a ahorrar con tu propio plan personalizado, con el precio de la luz garantizado durante 5 años y, ojo, sin ningún compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, Narans, ni goleador ni portero la selección.
El fútbol español está como la economía, lista de papeles. No tenemos peligro ninguno y el portero estaba... No es que falle De Gea, es que, no sé, estaba en una conversación o algo ahí. Donde estaba, no sé qué pintaba allí. O estaba saludando. Como había 15.000 espectadores, a lo mejor conocía alguno, yo qué sé.
Y además encima un equipo de suplentes malo.
Sí, y bueno, con coronavirus una mitad.
Ahora noticias a las 8.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali, 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.